De la mañana, las 6 en las Islas Canarias.
Última hora en la mañana.
Antonio Herraiz.
COPE, estar informado.
Buenos días y bienvenido a esta segunda hora de la mañana del fin de semana. Soy Guillermo Vila y te saludo en nombre de todo el equipo del programa. Aquí estamos encantados de acompañarte en el despertar de este sábado, de este 6 de agosto del año 2022, que vuelve a estar protagonizado por el calor. Un poco menos que en días pasados, esa es la buena noticia. Y un poco más que el calor que sufriremos la próxima semana, esta es la mala. Mira, escucha lo que decía anoche en la linterna, aquí en COPE, el meteorólogo José Miguel Viñas.
Del jueves de la próxima semana en adelante, de cara al próximo fin de semana, pues se está dando una configuración que podría volver a intensificar el calor. Es decir, probablemente se podría gestar un nuevo episodio de temperaturas ya más altas que las que ya estamos teniendo.
Vamos, que todo apunta a que el próximo sábado a esta hora te estaré contando que el calor que pensábamos que habíamos dejado atrás ha vuelto. En fin, que con este calor preocupan los incendios que siguen activos en Galicia. Hay 6 todavía fuegos en Galicia que están activos, también en Ávila. Y también la sequía que asola nuestro país, a buena parte de nuestro país. Enseguida te lo amplío, pero déjame que te cuente en primer lugar a esta hora la historia de Sean Lord. Su vida es inspiradora y te voy a explicar por qué. En el año 2013, esta modelo británica estaba de vacaciones en Nueva York, como tanta gente. Iba andando por la calle cuando se cruzó con unos taxistas que estaban discutiendo en la calzada. Justo entonces cruzó la curva un taxista que perdió el control, atropelló a los ciclistas y a Sira. Tras el accidente, perdió su pierna. Fue un momento muy duro, como te puedes imaginar, pero ella lo afrontó con la mejor de las actitudes, con agradecimiento por todos los que la ayudaron, aunque fuera con una sola pierna, a seguir viva.
Creo que siempre he tenido la idea en mi cabeza de que era afortunada de al menos seguir viva, y siempre me he repetido eso, y siempre pienso que en la vida las cosas pueden ser peores, y que si no hubiera sido por la gente de Nueva York, tú y yo no estaríamos teniendo esta conversación. Mucha gente me salvó la vida, y yo estoy muy agradecida con ello. Y sí, he perdido mi pierna, pero he salvado la vida, y eso me ha dado fuerzas para seguir adelante.
Desde entonces, Sean ha trabajado activamente para mostrar a la gente aquello que la hace diferente, que es esa aparente discapacidad. Esa pierna de menos, de hecho, forma parte desde entonces de su identidad como ser humano. Por eso, imagina su sorpresa, su indignación, su cabreo mayúsculo, cuando hace unas semanas, mientras estaba en la boda de una amiga, le llega el mensaje de alguien que le dice: oye, he visto un cartel que ha hecho el gobierno de España en el que sale alguien que es igual, pero igualito que tú, pero con las dos piernas. Claro, sí, envió la foto y no se lo podía creer.
Pues de hecho estaba fuera en la boda de una amiga y me llegó un mensaje privado en Instagram de alguien diciéndome que estaba bastante segura de que la chica de la imagen era yo, porque además me envió la imagen de un post mío de Instagram con la foto original en un barco cuando estuve de vacaciones en Ibiza, y me decía que estaba segura de que era yo, y yo claro, es que dije: Dios mío, es mi foto, pero estaba algo confundida porque me preguntaba por qué mi cuerpo era diferente al que es. Una locura.
Una locura, un despropósito, una vergüenza. Eso es lo que sintió al ver que había modificado una foto suya en Ibiza y que encima esa campaña estaba promovida a nivel nacional por el gobierno de España, concretamente por el Ministerio de Igualdad, por Podemos, es decir, por Pedro Sánchez. Bueno, esta modelo británica estuvo ayer en COPE en una entrevista exclusiva con Alberto Herrera y lo que contó es más que suficiente para que alguien en el ministerio dé explicaciones. De momento, Irene Montero no ha abierto la boca y desde su departamento, bueno, se han limitado a decir que no sabían que las modelos del cartel eran mujeres reales. Bueno, eso y que ya se han puesto en contacto con las mujeres afectadas, pero es que ni siquiera esto es cierto. Al menos nadie se ha puesto en contacto con Sian.
No, I've had no message, email, no nothing. So I think Juliet, who is also involved in this massive mess. She's had a message from somebody, but myself and Naomi, we haven't.
En el cartel aparece Sian con dos piernas. Además, le han puesto pelo en la axila y en las piernas. También sale una mujer con obesidad, otra con una doble mastectomía a la que le han puesto un pecho. Lo sangrante de todo esto es que se supone que el objetivo de la campaña era luchar contra lo que llaman violencia estética, es decir, intentar visibilizar la aceptación de todos los tipos de cuerpos. Esto es lo peor, ¿no? La hipocresía moral de quien en nombre de la ideología pretende pontificar sobre un supuesto agravio y para ello agravia más aún a aquellas a quien quiere defender.
Sí, yo me siento realmente a gusto con quien soy y lo que represento. Todos los días que aparezco en mis redes sociales, defiendo con orgullo la aceptación. Enseño a otras personas con discapacidad a estar bien. Y eso me reporta a mí muchos beneficios. Se retroalimenta y queremos que la gente sepa el mal que hace mentalmente este tipo de campañas. Así que vamos a tomar acciones de lo que tengamos que hacer.
Así que van a ir a los tribunales. Con la multa que ello pueda acarrear y que habrá que sumar a lo que ha costado la campaña, que dicen que es en torno a 5.000 euros. En realidad, comparado con la cuestión ética, lo monetario es menos grave, pero también lo es, porque tiene tela que Irene Montero, es decir, Pedro Sánchez, se haya gastado, aunque sean solo 5.000 euros, en semejante cosa. Mira, vamos a echar cuentas. 5.000 euros para esto. 113.000 que le van a pagar cada año a la ex jefa de prensa de Sánchez, a quien acaban de colocar en la presidencia del Hipódromo de la Zarzuela. Hay que sumar los sueldazos de los dirigentes socialistas que ocupan altísimos cargos en Correos, el grupo Enusa, Indra, la Casa Árabe, Paradores, Aena, Enresa, Red Eléctrica de España, Renfe, Navantia, Loterías, la SEPI. En total, si sumamos los sueldos recibidos por estos cargos, 6,4 millones de euros. 6,4 millones de euros. Y claro, con este historial, resulta poco creíble que ahora el gobierno intente convencerte a ti, que tienes un pequeño comercio en alguna ciudad de nuestro país, de que o pagas el escaparate, la luz, a las 10 de la noche, o multazo al canto. Porque es que además, para más INRI, la normativa de ahorro energético que impulsa el gobierno está mal hecha. Tanto es así que ni siquiera está claro que las multas que ponga esa especie de comisariado energético que recorrerá oficinas y tiendas para vigilar el cumplimiento de la ley se puedan cobrar nunca, ¿no? Bueno, es verdad que el gobierno está rectificando y matizando en las últimas horas. Ahora ya parece que los camareros de los bares podrán trabajar a 25 grados. Además, se van a reunir el próximo martes con las comunidades autónomas para explicarles el decreto y dar pasos a una cierta flexibilización. Ojalá que la rectificación sea desde luego para bien. Porque es verdad que la actual situación, con el loco de Putin amenazando nuestras democracias liberales vía cortes de gas, exige responsabilidad a estados y a ciudadanos. Pero hombre, esa responsabilidad debe llevar, y así está siendo en otros países de nuestro entorno, a aplicar medidas pensadas, dialogadas con los sectores implicados, que incluyan reformas, además, a medio plazo sobre nuestras fuentes energéticas, ¿no? Y no normas que ni siquiera se sabe cómo aplicar. Pero para ello, claro, hace falta que pese más pues la técnica que la política, que pese más la ciencia que la ideología, que tenga más peso la verdad que los relatos. Y luego está lo de China, última pieza de este tablero enrevesado. La verdad que se nos está quedando un mundo bonito, ¿eh? ¿Qué es lo que está pasando en Taiwán en las últimas horas? Bueno, ayer, segundo día de maniobras militares del Ejército Popular de China, ya sabes que es la reacción ante la visita esta semana de la presidenta del Congreso estadounidense, Nancy Pelosi, a Taiwán, una isla que China reclama para sí, que en la práctica tiene un estatus especial como de estado sin estado. En COPE hemos hablado con Chema Gil, él es el director del Observatorio Internacional de Seguridad. La crisis de Taiwán, dice, es la crisis del mundo que viene.
Es una joya ahora mismo de la geoestrategia, por su posición geográfica en ese mar de China, y sobre la geopolítica que va a pivotar en el futuro, o está pivotando ya de hecho, pero va a pivotar en el futuro la geopolítica mundial sobre el eje Asia-Pacífico. Por lo tanto, es un país además muy potente, es el principal productor de semiconductores del mundo que necesitamos para el desarrollo de nuevas tecnologías, y por lo tanto es un espacio geoestratégico de primera magnitud.
En principio, los ejercicios militares de China deben cesar en las próximas horas. Veremos si es verdad que todo se queda en una especie de sobreactuación, un hacerse el muy ofendido, o si el gobierno de Xi Jinping va más allá. De momento, los últimos pasos, muy tranquilizadores, hay que reconocer que no son. Al margen de las maniobras, China ha suspendido las relaciones con el gobierno de Estados Unidos en materia militar, judicial y medioambiental y ha sancionado a Pelosi y a sus familiares más cercanos. Lo que sí está claro es que tanto en Taiwán como en Ucrania se está jugando la misma partida, que es la que enfrenta a la democracia liberal con la autocracia más o menos totalitaria. Es verdad que, como casi todo en la vida, no es bueno caer en reduccionismos, no es bueno simplificar las cosas, pero en el fondo este es el debate que se está planteando. Un debate que no es nuevo, pero que sí se está planteando en un mundo distinto, con otro tipo de armas. Por eso, esta especie de Guerra Fría versión siglo XXI es diferente a la que vivimos en el siglo pasado. Ahora, a las 7 y 10 de este 6 de agosto de 2022 de este siglo XXI, te cuento, no, este siglo XXI, pues estoy yo, bueno, ¿en qué siglo estamos, por Dios? Sandra Senjo.
En el siglo XXI.
En el XXI. estaba a punto de irme al siglo XXII. En fin, que en este momento ya está ahora, te cuento otras noticias del día con la ayuda de Sandra Senjo. Incendios.
Preocupa el de Boiro en La Coruña, que ha quemado ya 600 hectáreas y avanza sin control. 700 personas han tenido que ser desalojadas esta noche del camping de Ribeira. También siguen activos los focos de Jódar en Jaén y el de Santa Cruz del Valle en Ávila, que ha pasado a nivel 2 de peligrosidad por su proximidad a una zona de viviendas.
Acuerdo.
Entre Putin y Erdogan, los presidentes de Rusia y Turquía estuvieron este viernes cerca de 4 horas reunidos y el líder del Kremlin le ha agradecido sus esfuerzos diplomáticos. Ankara, por su parte, se compromete a pagar en rublos el gas ruso, lo que cuenta con el rechazo de la comunidad internacional.
Venganza.
Israel ha matado al número 2 de la yihad islámica palestina en Gaza. En el ataque han fallecido una decena de personas, entre ellas un niño de 5 años. Otros 40 palestinos han resultado además heridos. El grupo islamista ha amenazado con atentar además con misiles en la capital, en Tel Aviv, como respuesta al bombardeo.
Al alza.
La venta de vivienda sube en España un 23% con respecto a la primera mitad del año pasado. Cierra de esta manera su mejor semestre desde 2007 con casi 331.000 operaciones entre enero y junio. Eso sí, las ventas cayeron un 3,4% en comparación de este mes de junio con el mes anterior, previsiblemente por la inflación.
Impuestos.
Casi el 80% de los españoles cree que no se cobran justamente. Además, el 41% considera que en España se paga mucho dinero en materia fiscal. Son datos del CIS que reflejan también que uno de cada dos ciudadanos cree que los españoles somos poco conscientes y responsables a la hora de pagar impuestos.
Peregrinación.
De más de 12.000 personas que participan en la Peregrinación Europea Juvenil en Santiago de Compostela. Este viernes ha estado marcada por las catequesis y los talleres dedicados a los jóvenes. La cita terminará el domingo y se puede seguir en COPE, en la programación de 13 y en Megastar.
Y en los deportes, Sandra, noticia del partidazo de COPE: el Barça no podrá inscribir a todos sus fichajes.
Sí, noticia que informó nuestro compañero Pedro Morata. El club azulgrana tiene muy complicado inscribir a sus nuevas incorporaciones, aún activando la cuarta palanca. El Barcelona habría inflado 150 millones su patrimonio en las dos primeras palancas, algo que la Liga no le ha cuadrado a la hora de revisar las cuentas.
Gracias, Sandra. En un minuto y medio te cuento lo que sabemos a esta hora de ese plan de ahorro energético del gobierno.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido
91.716 91716, serie 110 110.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros. 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
La mañana.
Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
7:15, 6:15 en Canarias. Estamos a tan solo 3 días de la entrada en vigor del plan de ahorro energético propuesto por el Gobierno. Una serie de medidas que no terminan de compartir todas las comunidades autónomas ni tampoco los sectores afectados, que no entendían que se aplicaran de igual manera en todos los casos. Críticas que han hecho que en las últimas horas el Ejecutivo haya empezado a modular su discurso. En primer lugar, matizando que permitirán que algunos negocios puedan poner el aire acondicionado a 25 grados en vez de a 27. Es el caso de la hostelería y se trata de una demanda mayoritaria en el sector. Mira, en COPE hemos hablado con José María. Él es un camarero de Almedinilla quien nos ha contado lo complicado que es estar trabajando con esa temperatura.
Como camarero que soy, trabajar en unas condiciones malas es lo peor del mundo. Si no te ponen el aire acondicionado, si no, el camarero es el que está que con la bandeja para arriba, no sé qué, y la verdad es que es una barbaridad trabajar a esa temperatura.
Además, el Ministerio para la Transición Ecológica ha convocado a las comunidades autónomas el próximo martes, horas antes de que entre en vigor el plan. El objetivo es abordar su aplicación y también la cuestión de cómo poner las multas. La ministra Teresa Rivera ha explicado en Catalunya Radio qué competencias tendrá el gobierno y qué competencias tendrán las comunidades una vez entre en vigor.
Existe un reglamento de instalaciones térmicas de edificios que es de obligado cumplimiento. Al Estado le corresponde la normativa básica, cuáles son las condiciones de seguridad, de funcionamiento, de prestaciones de las instalaciones térmicas, tanto para calefacción como para climatización y refrigeración, y a las comunidades autónomas les corresponde aplicarlo y vigilarlo, su cumplimiento, y eso cada comunidad autónoma decide si es una consejería o si es otra, si participan de un modo u otro distintos actores.
Se trata en cualquier caso de una medida que, como te venimos contando, pretende abordar la crisis energética que padece Europa y España a consecuencia de la guerra de Ucrania y de la inflación. El gobierno cree que con estas medidas podrá reducir el 7% de consumo energético, que es la cifra que exige la Comisión Europea. Lo notamos en todo caso al poner la lavadora o al repostar nuestro coche. Precisamente con respecto a esto último, a lo de repostar, el precio de los combustibles lleva 6 semanas seguidas bajando, lo habrás notado. Aún así, nos encontramos, Marta Ruiz, ante el agosto con la gasolina más cara de la historia.
Los carburantes se alejan lentamente de los máximos de junio, cuando superaron los 2 euros el litro, y acumulan 6 semanas consecutivas de bajadas a pesar de la fuerte demanda por las operaciones de salida de vacaciones. Hoy el litro de gasolina lo estamos pagando a 1,87 € y el de diésel a 1,86. Llenar el depósito nos cuesta 93 euros de media, si tenemos en cuenta los 20 céntimos de bonificación del gobierno. Si no, repostar supondría unos 104 euros. Esto es un 10% menos que en esos máximos del mes de junio, pero aún así estamos pagando los carburantes más caros de la historia. En un mes de agosto, repostar nos cuesta entre un 30 y un 40% más que hace un año. Y los precios van a seguir elevados por la guerra en Ucrania. Rusia es el segundo mayor exportador de petróleo del mundo y además la OPEP, los países exportadores, aumentarán la producción de crudo en septiembre en 100.000 barriles diarios, mucho menos de lo previsto.
Gracias, Marta. Un encarecimiento de la vida que se nota también a la hora de comprar una casa. Ahora mismo adquirir una hipoteca media de unos 150.000 euros nos cuesta casi 100 euros más al mes en comparación con los últimos meses. Aún así, en el pasado mes de junio, la compraventa de viviendas creció en casi un 20%. Juan Carlos Higueras es analista económico y profesor del EAE Business School. Explica que la subida de los tipos de interés y la incertidumbre de cara a los próximos meses se encuentran detrás de este crecimiento.
Un activo refugio para protegernos de la inflación. Y esta sería una de las causas por el que están aumentando las operaciones de compraventa, pero no es la única. La otra razón es la subida de tipos que ya ha llegado y la que está por venir, que carece y limita las hipotecas. Muchas personas se han decidido anticiparse y se han hipotecado con préstamos a tipos fijos realmente bajos antes de que aumentasen, y esta es la consecuencia.
Los expertos apuntan a una ralentización del mercado inmobiliario, especialmente en la segunda mitad del año. El sector afrontará un otoño mucho más modesto en cuanto a la compraventa de viviendas. Se suma este indicador a otros que vamos conociendo y que alertan sobre la paralización de la economía mundial y, por supuesto, también de la nuestra. Esta semana, como sabes, conocíamos los datos del paro del mes de junio, el peor desde 2008, con 3.230 parados más. En la mañana del fin de semana hemos hablado hace un rato con el profesor emérito del IES Business School, José María Pinar Boledas. Cree que se avecinan tiempos complejos.
Pues yo creo que en materia de empleo, octubre, que es el mes clave para saber lo que está pasando, pues será un mes malo. Malo si miramos como desempleados a los que figuran en el SEPE. Y peor si con estos cambios que ha hecho estadísticamente el gobierno añadimos a esos desempleados los fijos discontinuos que estarán en periodo de espera de ser llamados.
El economista cree que la clase media española se está empobreciendo a marchas forzadas. Apunta a que los ahorros acumulados por la pandemia se han gastado y que en otoño, las familias dispondrán de mucha menos capacidad inversora y al retraerse el consumo, eso influirá también en el mercado laboral y consolidará un periodo de inflación y crecimiento negativo. Pinar Boledas cree que el gobierno debería deflactar el IRPF. ¿Y esto qué es lo que significa?
Significa que si antes 14.000 euros eran exentos de pagar IRPF, esos 14.000 euros ya valen mucho menos. Pues póngalo en 18.000, en 19.000, en 20.000, de manera que ese dinero queda en manos de los contribuyentes. El consumo produce puestos de trabajo, es decir, lo contrario de lo que está haciendo el gobierno.
La tensión continúa creciendo, la tensión en Asia con las maniobras militares del ejército chino cerca de Taiwán que suenan de esta manera como consecuencia de la llegada a la isla de la presidenta del Congreso de los Estados Unidos, Nancy Pelosi. 20 aviones militares y una decena de barcos de la Marina China han cruzado la línea divisoria del estrecho de Taiwán. El ejército chino ha avisado de que las maniobras se mantendrán como mínimo hasta el próximo domingo. Maniobras que comenzaron el pasado miércoles y que han contado con el lanzamiento de misiles de largo alcance y fuego real. Acciones que condena a Estados Unidos. Su secretario de Estado, Anthony Blinken, ha asegurado en las últimas horas que las amenazas chinas en la isla no tienen justificación.
La visita de la presidenta fue pacífica. No hay justificación para esta extrema y desproporcionada escalada de la respuesta militar. Nosotros ni buscamos ni provocaremos una crisis. China ha elegido sobreactuar y utilizar el viaje de Pelosi como un pretexto para incrementar la actividad militar provocadora alrededor de Taiwán.
China mantiene bloqueado hasta mañana a Taiwán con maniobras militares como respuesta a esa visita de Nancy Pelosi. La isla es además uno de los principales productores de microchips, fabricando uno de cada dos componentes del mundo. Bueno, más aún, la isla controla el 65% del mercado mundial de esta industria tecnológica. Este aumento de tensión con China podría agravar aún más la crisis de los semiconductores y afectar a varios sectores, María Ruiz.
Sí, porque si se mantiene el bloqueo, aunque se seguirían fabricando, los analistas no descartan que esa producción se redirija completamente hacia el gigante asiático, lo que reduciría la oferta mundial y, por tanto, impactaría en el precio. Cristian Castillo es experto en logística y tecnología de la Universidad Abierta de Cataluña.
Desde inicios de la pandemia hasta la actualidad, el sector de los semiconductores está experimentando este desequilibrio, ¿no?, entre oferta y demanda, en la que encontramos precios en los que antes un microchip nos podía costar menos de un euro y ahora han llegado a costar hasta 300, ¿no? Es decir, que habrá stock, pero muy poco, costará mucho conseguirlo y el que se consiga lo hará pues a precios desorbitados.
Y esto en un contexto de precios desbocados y en una Europa que solo fabrica el 9% de los semiconductores. Unos componentes muy utilizados, sobre todo en el sector tecnológico y en el automovilístico. Por ejemplo, en el caso de España, en lo que llevamos de años, se han dejado de fabricar más de 1 millón de coches por la falta de los microchips.
El otro gran escenario que preocupa al mundo es el de Rusia. Las autoridades de Turquía han confirmado la salida de otros 3 buques con grano de los puertos ucranianos de Odessa y de Chernomorsk tras la activación del mecanismo mecanismo conjunto pactado entre Ucrania y Rusia. Precisamente ayer el presidente turco se reunía con Vladimir Putin, 4 horas de reunión en la que, entre otros asuntos, se acordó que Turquía pague en rublos los suministros de gas ruso, a lo que se oponen los países occidentales. Y el otro punto de tensión de las últimas horas está en Oriente Próximo. El ejército israelí ha matado a un dirigente de la Yihad Islámica Palestina en Gaza con un bombardeo que deja una decena de muertos y al menos 75 heridos. Esta pasada noche, milicias palestinas han respondido con el lanzamiento de más de 100 cohetes contra territorio israelí. Y hacemos una parada también en el Reino Unido a las 7:25 de la mañana, hora menos en Canarias. En menos de un mes, concretamente el 5 de septiembre, los Tories van a nombrar al sucesor de Boris Johnson al frente del Partido Conservador y del gobierno del país. Analizamos a esta hora posibles candidatos con la corresponsal de COPE en Londres, Paloma García Ovejero.
Buenos días. Falta menos de un mes y los dos candidatos están tan igualados que los pronósticos varían por días o por horas. Truss y Sunak se enfrentan continuamente en debates televisivos y en los llamados hustings, una especie de mítines o giras locales en las que discuten frente al público sus respectivos programas de gobierno. Hoy sábado, los lectores del Telegraph, por ejemplo, la apoyan a ella, a Liz Truss, en una macroencuesta que publica este diario, referente hasta ahora de los conservadores. 6 de cada 10 encuestados, y son casi 10.000, creen que será la ministra de Exteriores la sucesora de Boris Johnson. Su principal promesa, rebajar los impuestos y una reforma económica radical. Su rival, Rishi Sunak, sigue siendo percibido como el más serio en muchos sectores, pero también como el más elitista.
Y Santiago de Compostela acoge hasta el domingo a 12.000 jóvenes que participan en la peregrinación europea. Una de ellas es Esther, que viene con la diócesis de Segovia. Para ella ha sido inolvidable ver por primera vez la Catedral de Santiago.
Después de varios días de peregrinación, ir a la tumba del santo y verlo, pues fue un momento para mí de tranquilidad y de que todo empezaba a tener sentido. Además de que, bueno, pues compartimos ese momento con otras diócesis y realizamos una vigilia. Pues yo creo que fue un momento muy especial para todos.
Enseguida llegamos a las 7:30 de la mañana.
La mañana.
Antonio Herray.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Este verano tómate tiempo para tu casa con Leroy Merlin y con los mejores precios hasta el 29 de agosto. Llévate un mueble de baño Moon con 2 grandes cajones, fácil instalación y con un 10% de descuento ahora por solo 306 euros. Te ahorras 34 euros. Y para completar tu baño, 10% de descuento en el resto de la serie Moon. Compra leroymerlin.es en la app en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda Leroy Merlin.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un destornillador de batería con accesorios. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
En Cepsa estamos contigo, por eso te damos descuentos en cada repostaje, sin límite de litros, pagues como pagues y sin descargarte ninguna app. 25 céntimos por litro para todos y 30 céntimos con Porque Tú Vuelves. Incluye la bonificación del gobierno. Infórmate en cepsa.es y en las estaciones de servicio Cepsa.
Nara Seguros de Salud cuida de toda tu familia desde 13,90 euros al mes. También coberturas exclusivas para niños y para los más mayores. Videoconsultas gratis e ilimitadas. Chat médico, reembolso farmacéutico y asistencia dental. Ahora con más de 3 meses gratis. 91-387-4199 o naradigital.es. Nara, salud y bienestar adaptados a ti.
Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao.
El viaje comienza aquí.
Todos los días tienen algo bueno. Por ejemplo, hoy puede ser que descubras Farline. Mañana que lo añadas a tu rutina de cuidados y pasado que notes los resultados. Acércate a tu farmacia habitual y descubre todos los productos de salud y cuidado personal. Farline, calidad y confianza en tu farmacia.
¿Cómo me afecta que la cantidad de agua almacenada en embalses y pantanos haya bajado a la mitad?
¿Por qué el cordero está más caro que hace un año?
¿Qué es la falsa polilla? ¿Y cómo me puede afectar?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Bueno, vamos a repasar los 7 titulares correspondientes a las noticias más importantes de esta semana. El apoyo al olivar tradicional.
Agropopular, el programa de información agraria de Cano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Última hora en la mañana.
Antonio Herraiz.
COPE, estar informado.
Sigues en la mañana del fin de semana, en este sábado 6 de agosto. Te saluda Guillermo Vila. Enseguida te contamos la última hora de lo que está pasando, pero antes, déjame que te sitúe en la localidad gaditana de Chipiona. La ciudad a la que dio fama Rocío Jurado y a la que viajan miles de personas en verano para disfrutar de sus playas. Si eres uno de los pocos afortunados que se acerca por allí, quizá te sorprendan unas señales que vas a ver en sus calles. ¿Qué tienen de especial? Que indican los pasos a seguir en caso de tsunami. Sí, sí, de tsunami. ¿Cómo surgió esta idea? Mira, en el siglo XVIII, el conocido como tsunami de Lisboa afectó también a esta localidad andaluza. Desde entonces, y cada día 1 de noviembre, se conmemora que el pueblo procesionó al Cristo de las Misericordias para que las aguas del maremoto se retirasen. El municipio tiene especial sensibilidad con estos desastres naturales desde ese momento. Y cuando la UNESCO advirtió de que hay cerca de un 100% de posibilidades de que se produzca un tsunami en el Mediterráneo antes de 2030, el alcalde, Luis Mario Aparcero, se puso manos a la obra, tal y como nos ha contado en la mañana del fin de semana.
Lo primero que hemos hecho es con el Instituto Hidráulico de Cantabria es hacer los mapas de inundación y cómo se inundaría la ciudad. Hemos hecho unos estudios de evacuación, hemos señalizado nuestras playas, hemos buscado unos puntos de encuentro, hemos buscado la zona donde podíamos ubicar ante esta posible situación, los consejos que le tendríamos que dar a los ciudadanos.
Hay que estar preparados, dicen las autoridades, para justificar estas señales que tanto veraneantes como vecinos se han sorprendido al ver. Y aunque parezca un problema lejano, los chipioneros lo agradecen. Nos lo ha explicado Pablo Barbecho, presidente de la Asociación de Vecinos Playa Laguna de Chipiona.
Es una realidad que bueno, que existe y que en otros países lo saben bien, y nosotros, bueno, estas cosas no queremos que pasen nunca, pero no por estar prevenidos, tener información y saber cómo actuar en cada momento, pues yo creo que es muy positivo, ¿no?
Tal y como alertó la UNESCO, los riesgos de tsunamis en el Mediterráneo existen, son reales, y Chipiona es una de las ciudades que se encuentran en esa zona de peligro, según apunta el director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante, Jorge Olcina.
España es un país con riesgo de tsunamis, especialmente en la parte sur, donde entran en contacto la placa africana con la placa europea. Y, por tanto, toda la costa de Huelva, lo que conocemos como el Golfo de Cádiz, costa de Huelva-Cádiz, y la parte mediterránea también, entre Gibraltar y las Baleares, bueno, son zonas con riesgo de que ocurra un tsunami.
Gracias a estos carteles, a la localidad gaditana se ha convertido en la primera zona española acreditada por la UNESCO como segura ante tsunamis, para que la historia no vuelva a repetirse. Y ahora a las 7:33, deja que te cuente otras noticias de este sábado con la ayuda de Rafa Molina. El gobierno matiza su plan de ahorro y eficiencia energética para que el aire acondicionado pueda bajarse hasta los 25 grados en algunos casos.
Los establecimientos en los que sí se podrá bajar el aire son aquellos en los que no se realizan trabajos sedentarios, es decir, en los que se hagan trabajos activos, como en un restaurante o en un bar. En todo caso, los comercios que tomen esta decisión deberán justificar por qué no han aplicado el límite. El Ejecutivo, además, ha aceptado finalmente reunirse con las autonomías para aclarar el plan este próximo martes. solamente un día antes de su entrada en vigor.
Se recrudece la tensión entre China y Estados Unidos en el tercer día de maniobras militares del gigante asiático cerca de Taiwán.
China ha elevado el tono de sus represalias en las últimas horas por la visita de Nancy Pelosi, líder del legislativo estadounidense, a Taiwán. Pekín ha prohibido la entrada a su país a la veterana política americana y ha suspendido la cooperación con Washington en materia judicial, militar y de cambio climático. Estados Unidos lo considera irresponsable y tiende la mano a China para mantener las líneas de comunicación abiertas.
La modelo británica, a la que el Ministerio de Igualdad le puso una pierna, anuncia que emprenderá medidas legales.
En una entrevista en Herrera en COPE, la influencer Sia Greenlord ha admitido que no ha recibido ninguna llamada del ministerio, todo ello a pesar de la polémica que se ha generado después de que Igualdad usara sin su permiso una foto suya y la modificara para un cartel sobre la diversidad de los cuerpos en las playas. A Greenlord le añadieron una pierna que le habían amputado hace años y siente que es una vergüenza. La modelo ya está consultando a expertos sobre qué paso dar para pedir responsabilidades legales.
Noticia de los compañeros del partidazo de COPE. La inscripción de los nuevos fichajes del Barça se complica. Nacho Bravo.
Tal y como informó Pedro Morata en el partidazo de COPE, el FC Barcelona no podría inscribir a sus nuevos fichajes, aún activando la cuarta palanca que anunció Joan Laporta. Según Morata, el Barça habría inflado 150 millones su patrimonio en las dos primeras palancas, algo que a la Liga no le ha cuadrado a la hora de revisar las cuentas. Estas eran las palabras de Laporta sobre las inscripciones de sus nuevos jugadores.
El club ha hecho una serie de operaciones
que nos permiten cumplir la normativa. Suponemos que no nos obstaculizarán la inscripción de los jugadores. Espero que nuestra interpretación sea la misma que la de la Liga y si no, lo hablaremos y supongo que lo solucionaremos.
En el tenis, Rafa Nadal no jugará en Montreal después de resentirse de su lesión abdominal. Según informó Ángel García, el US Open no peligra para el tenista español. En Madrid continúa el Premier Padel en el Wizzing Center. A las 6:30 se jugará la final del torneo entre las parejas formadas por Juan Lebrón y Ale Galán y Paquito Navarro y Martín Dineno. Y en la Vuelta a Burgos, hoy arranca la quinta y última etapa con Pavel Sivakov como líder.
Y a esta hora de la mañana, 7:36, vamos a darnos un paseo por los kioscos. Vamos a conocer qué noticias destacan en sus portadas los principales periódicos nacionales, que ya se ha leído hace un buen ratito Sandra Senjo. ¿Qué tal, Sandra, de nuevo?
¿Qué tal, Guillermo?
Y vamos a empezar por el diario ABC, que refleja el giro del gobierno en su postura en torno al gasto militar.
El gobierno promoverá ahora que invertir en defensa es progresista, titula. Encarga una fundación controlada por el PSOE, a la que ha pagado 22.000 euros, difundir y renovar ideas relativas a la seguridad y la defensa. Dice que Moncloa busca distanciarse de sus socios y promocionar la necesidad de aumentar la capacidad militar cuando, como explica ABC en su editorial, Pedro Sánchez llegó a Moncloa abogando por suprimir el Ministerio de Defensa, pero la realidad es que desde entonces las partidas no han parado de crecer, también por exigencias de la OTAN, ignorados desde que en el 2014 se acordó incrementar el gasto en defensa hasta llegar a suponer el 2% del PIB. Ahora mismo, eso sí, apenas supera el 1%.
También protagonismo en las portadas para el decreto energético que entrará en vigor la semana que viene, previa reunión, Sandra, con las comunidades el martes.
Rivera enfría su decreto energético por la legislación laboral, dice ABC. La ministra para la transición ecológica, Teresa Rivera, rectifica y va a permitir que comercios, bares y restaurantes puedan poner el aire a menos de 27 grados. Destaca que la oposición hace hincapié y recuerda que las condiciones climáticas varían en cada territorio, en cada comunidad, y será sin duda una de las cuestiones en el centro del debate en esa reunión. El Mundo, por su parte, apunta también en esta dirección a que el gobierno recula y asegura se abre a negociar con las autonomías. Veremos en qué queda la cosa.
Luego, a partir de las 8 me cuentas más cosas. Gracias, Sandra.
Hasta ahora.
Ahora me voy a China. Te lo estamos contando desde las 6 de la mañana. El mundo contiene la respiración con lo que está pasando en Taiwán y, lo que es peor, lo que puede pasar. Ayer viernes, segundo día de esas maniobras militares chinas en torno a Taiwán, y con la incertidumbre de qué puede pasar a partir del domingo, que es cuando en principio ha anunciado el gobierno chino que cesarán esas maniobras. Para hablar de este asunto, tenemos con nosotros a Pablo Díez. Él es el corresponsal de ABC COPE en China. Hola, Pablo, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Y además, Pablo, tú has vivido en Taiwán, o sea que, en fin, ¿quién mejor que tú para tratar de entender? Y por ahí va la primera pregunta que quiero hacerte. ¿Era esperable, a pesar de las amenazas que había vertido China expresamente, de lo que podía ocurrir si finalmente Nancy Pelosi visitaba Taiwán, era previsible la envergadura de esta reacción china?
Sí, la verdad es que era previsible que fuera así, y de hecho lo que demuestra esto y la fuerza con la que se han hecho estas maniobras es la impotencia o el fracaso de la retórica intimidatoria de China contra el viaje de Pelosi a Taiwán, porque a pesar de todas las amenazas que se habían vertido en los últimos días, pues no consiguieron detener el viaje de Pelosi a Taipei, y no se pudo evitar que se hiciera esa foto que tanto le fastidia al régimen chino, que es la foto de Pelosi con la presidenta de Taiwán, un territorio que el régimen de Pekín considera como su país y que reclama su soberanía, pese a que es un país independiente de facto, que tiene su propio gobierno elegido democráticamente desde el año 96 y que es un territorio que permanece separado del régimen del Partido Comunista en Pekín desde el final de la guerra civil en China en el año 1949. Como no se pudo conseguir que se evitara ese viaje de Pelosi a Taiwán, eso realmente ha frustrado a muchos chinos y a los nacionalistas más recalcitrantes, que yo creo que se habían imbuido de esta retórica belicosa del régimen y que realmente esperaban que el ejército chino iba a derribar el avión de Pelosi o incluso a prohibir que volara. Pero claro, eso es algo que no se podía hacer, porque eso sí que habría desatado una guerra. Entonces, cuando por eso había 3 millones de personas en China siguiendo el vuelo de Pelosi en el portal de noticias Flightradar 24 y la red social más popular del país, Weibo, acabó cayéndose por todos los comentarios que había. La gente esa noche acabó muy frustrada, realmente decepcionada y enfadada con su propio gobierno, porque a pesar de todas las amenazas no había conseguido impedir el viaje. Por lo tanto, ahora al régimen lo único que le queda para salvar cara es hacer este alarde de fuerza, esta demostración de que puede arrinconar a Taiwán con sus maniobras militares y bombardearla con sus misiles pues en cuanto ellos quieran.
¿Crees que en realidad esto se va a quedar en una especie de sobreactuación para justificarse, digamos, en clave interna, con también mirando esa reunión importante del Partido Comunista Chino de las próximas fechas? ¿O realmente hay alguna posibilidad de que esta escalada militar vaya más?
No, yo creo que esto se va a quedar en una pataleta de un régimen autoritario al que le ha salido mal su jugada intimidatoria y que ahora, pues para salvar cara ante su pueblo, va a intentar hacer todos los alardes de fuerza que pueda para darle una lección, un escarmiento a Taiwán, y también para avisar a otros países que no sean tan poderosos como Estados Unidos que se puedan sentir intimidados, no solamente por las amenazas militares que se vierten sobre Taiwán, sino también, lo más importante, por las sanciones económicas que pueden sufrir esos países si se atreven a enviar a sus representantes políticos a Taiwán. Yo creo que esta no es la primera crisis ni va a ser la última. Ha habido otras en el pasado. Ha habido en los años 50 intentos del régimen comunista de Mao Zedong de conquistar la isla de Taiwán, bombardeando con furia las islas más cercanas a China continental, en concreto las islas Kinmen y Matsu, donde cayeron miles de proyectiles durante varios meses y al final no consiguió conquistar Taiwán. Y luego, en la última crisis así importante, militar, entre el año 95 y 96, porque el entonces presidente de Taiwán, Li Teng-hui, hizo una visita para dar una charla en una universidad estadounidense y Estados Unidos pues le concedió el visado para que entrara en su país. Ante eso y ante las elecciones, las primeras elecciones democráticas que tuvieron lugar en Taiwán en el año 96, pues Pekín también hizo lo mismo, hizo estos alardes de lanzamiento de misiles, ensayos anfibios, y fue una crisis bastante grave. Por eso yo creo que esto no pasará a más. La cuestión es ver si se acaban el lunes, como se ha dicho, o si continúan algunos días más. Pero vamos, no creo que vaya a... que la visita de Pelosi vaya a desatar la Tercera Guerra Mundial, entre otras cosas, como tú bien has dicho, porque en octubre, en otoño, se celebra el Congreso del Partido Comunista, donde Xi Jinping se perpetuará en el poder, y lo último que quiere es una inestabilidad que pueda afectar a ese plan suyo de romper la norma que ha habido hasta ahora de que los presidentes solo podían estar 10 años en el cargo.
Al final también en el caso de Taiwán no deja de ser un espejo de lo que es una democracia liberal frente a una autocracia a escasos millas, ¿no?, de distancia. Pablo, la última pregunta, tú que conoces bien Taiwán, ¿qué es lo que opina el ciudadano medio de Taiwán respecto a la relación que debe mantener su gobierno con el de China? ¿Hay una creciente desafección hacia el vecino? ¿Hay una tendencia mayoritaria a mantener ese statu quo de una especie de Estado, pero que no es un Estado con las, en fin, libertades que se han ganado en estos últimos años? ¿Qué es lo que opina el ciudadano medio en Taiwán de lo que está ocurriendo?
Claro, yo creo que aquí lo que hay que pensar es que Taiwán, que antes era una democracia de derechas bajo Chiang Kai-shek, el líder del Kuomintang, que perdió la guerra civil frente a Mao y se refugió en la isla de Taiwán, pues los taiwaneses durante esas décadas, desde el año 49 hasta el año 96, y sobre todo pues hasta que murió Chiang Kai-shek y luego le sucedió su hijo, han luchado por la democracia, han sufrido una dictadura que fue muy dura. Y, por supuesto, a pesar de que las personas mayores que huyeron de China continental todavía siguen teniendo esos lazos emocionales con el continente, lo que no quieren es volver a vivir bajo una dictadura. Yo recuerdo en mi primer viaje a Taiwán en el año 2005, entrevisté al primer ministro de entonces, Frank Xie, y él me dijo que si China fuera una democracia, más taiwaneses querrían la reunificación. China ha vivido un proceso de apertura económica y social, no política. Pero bueno, sí que tenía muchas relaciones económicas con Taiwán. Ahí se hablaba de que había 1 millón de empresarios taiwaneses que tienen fábricas y que tienen sus negocios en China continental, por lo tanto las relaciones eran muy fluidas. Pero todo esto se ha estropeado desde que el presidente Xi Jinping está en el poder con su retórica, que es mucho más dura, es mucho más agresiva, y los taiwaneses pues no quieren volver a una dictadura. Y sobre todo ahora pues hay una generación nueva que también ha visto lo que ha ocurrido en Hong Kong, la pérdida de libertades que ha habido en Hong Kong y que no se ha cumplido el principio de un país, dos sistemas, y eso fue lo que propició que la presidenta actual, Tsai Ing-wen, que tiene un discurso soberanista, en el año 2020, cuando se celebraron las últimas elecciones, en principio ella no era favorita, estaba muy quemada por la gestión económica, porque China había arrinconado a Taiwán y las relaciones económicas no eran tan fluidas. Parecía que iba a perder las elecciones, pero por la represión que hubo contra las manifestaciones por la democracia en Hong Kong, al final acabó ganando de forma apabullante. Eso significa que la mayoría del electorado, de lo que vio es que todos estos intentos de China de ser mucho más autoritario y imponer su orden, pues le juegan una mala pasada en Taiwán. Y precisamente esto también es lo que va a ocurrir ahora, después de estos, uh-huh, de estas maniobras militares. Muy la bien. Gente va a estar más cansada de esa presión y de esa amenaza de China.
Lo veremos en los próximos días, en las próximas semanas, y lo contaremos con Pablo Díez, que es el corresponsal de ABC y COPE en China. Gracias, Pablo, por estar con nosotros. Un abrazo.
Gracias a ti, hasta la próxima.
La mañana.
Antonio Herraiz.
COPE, estar informado.
¡Ay, qué alegría, qué alegría! Con pescadito, con gazpachito, la playita, la montañita, la gamba blanca. Ya era hora, porque nos lo merecemos. Sí, sí, nos lo merecemos. Los colegas, la familia y, sobre todo, a disfrutar.
Este verano, Manolo Lama vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, a mediados de agosto sigue el mejor deporte los sábados y domingos. ¿Dónde? En el Tiempo de Juego de la cadena COPE. Espero que no te lo pierdas.
Tiempo de Juego, con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño, los números uno del deporte en la radio.
En verano, las altas temperaturas y el descuido en la higiene bucodental facilitan el aumento de bacterias en la boca, favoreciendo la caries y gingivitis. Cepíllate los dientes al menos 2 veces al día con pasta fluorada, sobre todo antes de acostarte. Hidrátate a menudo, consume frutas y vegetales y visita al dentista periódicamente. Es un mensaje del Consejo General de Dentistas de España y la Fundación Dental Española.
Santiago de Compostela acoge a más de 12.000 jóvenes que participan en la peregrinación europea de jóvenes organizada por la Conferencia Episcopal Española. Unas jornadas que se clausurarán el domingo con la Santa Misa en el Monte del Gozo y que estará presidida por el enviado especial del Papa Francisco. Desde Santiago de Compostela, misa de clausura de la peregrinación europea de jóvenes. El domingo por la mañana, en 13.
En la mañana del fin de semana, como siempre, vamos a ofrecerte alguna que otra propuesta cinematográfica, propuestas de ocio para este fin de semana, propuestas culturales. Con Jerónimo José Martín, crítico de cine de COPE. Hola, Jero, buenos días.
Buenos días, ¿cómo estás?
Y vamos a comenzar con una comedia de acción al estilo de Tarantino.
Olvidas cómo te ganas la vida.
¿Qué tengo que robar?
Un maletín.
No soy el único en el tren que busca ese maletín.
Todo lo que te ha pasado en la vida te ha conducido hasta aquí. El destino.
A ver, aquí los fans de Brad Pitt tienen una cita, Jero.
Sí, a partir de esta adaptación de la novela japonesa María Beetle, de Corato Isaka, y donde David Leitch se ha marcado un puntazo, este director de John Wick, Deadpool 2, Atómica, que ya nos apuntan que es una combinación de acción y humor, ¿no? Que le va muy bien, por cierto, el Staying Alive este, ¿no? Uh-huh. O sea, es Tarantino mezclado con Guy Ritchie, ¿no? Un tren bala donde va Brad Pitt, que supuestamente no tiene que hacer más que recoger un maletín, pero resulta que en ese tren bala está la yakuza entera, todos los mafiosos de todos los países de alrededor buscando lo mismo, que es el maletín. Con lo cual, ahí te puedes imaginar el follón que hay, violencia de todo tipo, muy mitigada por ese sentido del humor. O sea, es una película juvenil y luego con mucha gracia, ya desde que el asesino a sueldo que interpreta Brad Pitt es un tío con mala suerte, de tal manera que le llaman mariquita, de Ladybug, por el bicho, ¿sabes? Que sí, da buena suerte cuando, pues bueno, por contraste le llaman así porque tiene mucha mala suerte, ¿no? Tiene mucho ritmo, mucho humor, un espectáculo enorme de estos con efectos visuales espléndidos, peleas a lo Jackie Chan. A mí, yo me lo he pasado muy bien, es muy veraniega esta película y la queda muy bien. Y además no se va demasiado de tono, ¿no? Ni de diálogos extraños, ni está muy bien. O sea, es violenta, pero insisto, mitigada. Buena peli.
Bueno, pues la cosa va de acción, ¿eh? Porque esta semana también se estrena Predator, la presa.
He visto una señal en el cielo. Ahí fuera hay algo.
Es la hora.
Él sabe cazar. Yo sé sobrevivir. Sea lo que sea lo que he hecho esto, puedo matarlo.
Predator, la presa. Me ha gustado un montón. Ya aviso que esta semana, en mi opinión, es la de mejores estrenos de todo el año.
Mira.
Porque esta película, que era una película de serie B, que se estrena directamente en Disney Plus, aunque muchos han pedido que se estrenara en cines después de verla en ciertos sitios. Claro, la saga esta estaba un poco agotada. Fue de mis primeras películas.
A mí se me había olvidado ya, incluso.
Claro, Depredador del 87. Tengo diapositiva de aquella película. Y de pronto el tal Dan Trachtenberg, este que hizo Calle Cloverfield 10, se marca un puntazo porque es una película ambientada en el siglo XVIII donde quien lucha con este guerrero alienígena es una guerrera comanche que la interpreta Amber Mathander y que puede inaugurar una nueva subsección, en vez de western, que sea cine indigenista. Es buenísima la película. Es una productora comanche, es la primera producción que se ha doblado al comanche en la historia del cine, y tiene una secuencia de acción espléndidos. La protagonista es magnífica, por supuesto, el bicho, como siempre, es súper bestia. Hombre, es un poquito violenta, entiéndeme, ¿no? Porque, claro, estamos hablando de Depredador. Pero es muy buena peli, ha sido una sorpresa. Yo creo que puede ser una de las películas del verano.
Y además dura 100 minutitos, que oye, para la moda esta de hacer películas de 7 horas, la verdad que está está bien.
Y la siguiente dura 3 minutos menos todavía.
Así, pues, venga, vamos a hablar del LAC.
Tengo una suerte súper malísima.
Causarás una catástrofe.
La conexión de la suerte se ha roto.
Te he condenado a ti y a todos a una vida de mala suerte. Necesitamos arreglar esto.
A ver, cine de animación, Jero.
Hombre, y del bueno además, porque está detrás como productor nada menos que John Lasseter, el fundador de Pixar, el director de todos los Toy Stories, que en fin, se fue de Pixar, ya alguna vez saldrá a la luz qué pasó ahí, que no. Y claro, se ha convertido en el director creativo de Skydance, un tercio del cual está en Madrid. Son los antiguos estudios Ilion que han formado parte de ello, con lo cual esta película en parte es producción española también, son los que hicieron Planet 51, con una animación espléndida y una nueva historia de mala suerte. Aquí una chica que tiene mala suerte, que se cruza con un gato negro y que el gato negro le lleva al país de la mala suerte. Es un poquito tipo del revés. O sea, de ese estilo de con dos mundos, el mundo de la suerte, de la mala suerte, y tú una reflexión sobre, pues eso, el destino, la providencia divina, la libertad. Muy divertida, ella es una gansa tremenda. Y la directora es Peggy Holmes, que es Disney también, hizo las dos películas, así que hay sobre Campanilla. Y está muy bien la peli, es muy buena para todos los públicos y es una gozada que John Lasseter retorne, además con esta medio, un tercio de la producción, son casi todos los que han participado, animadores y todos, magníficos españoles.
O sea, grandes temas para todos los públicos, ¿no?
Sin duda.
Muy bien, fantástico.
Y pues más nada. Para todos los públicos, ahora traemos más.
Venga, pues lo siguiente se llama Un héroe samurái, la leyenda de Hank.
Vivía en un barrio chungo lleno de perros malos. Pensé que si me hacía samurái, todo cambiaría.
Vas a necesitar un maestro.
Tal vez un antiguo gran samurái y que también necesite ayuda.
Bueno, esta es una película muy original y muy para los cinéfilos, porque está de productor Mel Brooks y ha hecho una película animada para todos los públicos que homenajea a Sillas de Montar Caliente, que es un western que tiene él, pero aquí lo ambienta en la época de los samuráis y con perros samuráis. Y un malote, muy malote, que quiere destruir un pueblo, y el samurái que debe proteger al pueblo, pues es este perro. Muy divertida, esta es de Nickelodeon, la animación. Es un poco mezcolanza de todas las referencias, o sea, se acerca a los siete samuráis con los siete magníficos, un poco alocado a veces, pero siempre bastante gracioso. Y claro, los directores son Mac Koestler, que trabajó en Kung Fu Panda, hay mucho de Kung Fu Panda en la película, Rob Minkon, señores, este es el director del Rey León, también es Disney, y luego Paul Stoldeny, que este procede más del cine experimental. Es un poco batiburrillo, pero es muy divertida película también para el público infantil. O sea que dos opciones esta semana, una en Apple TV y esta en cines, estupendas.
No, y como decías, una semana de buenas películas, ¿eh?
Sin duda.
Sea, no todas las semanas podemos, o al menos no te escucho todas las semanas halagar a tantas cintas como esta semana. A ver si en la última también tenemos suerte, ¿eh? Ahora me dirás. Se llama, a ver si lo digo bien, María Chapdelaine.
Yo querría haber sido maestra, pero me necesitaban en casa.
He venido por usted, María.
Lo lamento.
Somos como niños pequeños en manos de Dios. Desde que el mundo es mundo, nunca hubo una primavera como esta.
A ver, esta es canadiense, Jero.
Y es magnífica, es espléndida. No es para todos los paladares, entre otras cosas porque dura 158 minutos. Es una película de arte y ensayo basada en la novela homónima del francés Louis Gemon. La ha dirigido un canadiense llamado Sébastien Pilote. Hizo sobre todo El Vendedor, un tipo de Quebec, que es este, y es una historia de una familia en 1910 que se asienta en una zona remota de Canadá, a kilómetros del pueblo más cercano, porque eran los pioneros que iban talando bosques para hacer tierras de cultivo, ¿no?, y poder vivir en esa zona. Es una preciosidad, la protagonista es una chica que está buscando novio y tal, y que van pasando cosas y ella siente el peso de la responsabilidad. Te puedes imaginar que en aquella época era todo, claro, un constipado te podía llevar al otro barrio en dos días, ¿no? Entonces es un ritmo lento, pausado, con unos paisajes maravillosos y luego un sentido cristiano de la existencia. Son tipos duros por fuera y por dentro. Es interesantísima la película, es una belleza y me encantaría que estuviese en la carrera de los Oscar María Chapdelaine, porque como ves, es una semana que para todos los paladares. O sea,
no, y además que tenemos para elegir buen cine de tocando todos los palos. Jerónimo José Martín, crítico de cine de COPE, gracias como siempre por estar con nosotros y que tengas una feliz semana. Adiós.
Igualmente, adiós.
La mañana.
Antonio Herray.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hay una alegría tan grande como llevar agua potable donde no llega. Tan vital como el acceso a la sanidad y a la educación en los lugares más olvidados. Tan necesaria como alimentarse cada día. La alegría de vencer nuestra indiferencia y ayudar a hacer lo posible. No les des la espalda. Contra el hambre, actúa. Entra en manosunidas.org y colabora.
Mamá, hazme caso. Solo he pagado 93 euros. Y lo he hecho todo por el móvil. Además, si tienes algún problema, puedes hablar por WhatsApp con tu gestor.
Este verano hazle caso a tu hija por una vez y contrata el seguro de hogar con Verti. Porque con Verti ahorras tiempo y dinero en tu seguro. Entra en verti.es y pásate a la aseguradora digital número uno en España.
¿Ya sabes dónde vas a ir de vacaciones este verano? Deseamos que sea un destino OK Mobility. Podrás beneficiarte de nuestros descuentos para alquilar tu coche o moto y moverte a tu aire mientras estás fuera de casa. Entra en okmobility.com y aprovecha el mejor precio online en el alquiler de tu vehículo.
Tinto de verano, Don Simón.
¿Sabes que solo el 10% de las mujeres embarazadas acuden a revisión odontológica en España? Y sin embargo, los vómitos persistentes pueden dañar el esmalte. Otras patologías son la boca seca, la gingivitis. Si estás embarazada, mantén tus dientes y encías sanos. Evita ese vómito erosivo y prevén la enfermedad periodontal. Y por supuesto, consulta a tu dentista. Es un mensaje del Consejo General de Dentistas de España y la Fundación Dental Española.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, adjetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
A la hora de conducir, es fundamental elegir un color adecuado de lente para las gafas de sol. De lo contrario, puede verse alterada la percepción de los colores exteriores y provocar un accidente. Elige lentes de colores neutros, como el gris o el marrón, con filtro polarizado. Son las más idóneas. Es un mensaje del Colegio Nacional de Ópticos Optometristas.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Partidazo, Cadena COPE. En otra noche feliz para...
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en El Partidazo de COPE.
Son las...